Lección 27. Apocalipsis. La esperanza. Imagina conmigo a dos gemelos en el vientre de su madre. Y a uno de los gemelos se le pide que salga del vientre materno. Observe el mundo que le rodea y luego vuelva al vientre materno y describa lo que ha visto utilizando palabras e imágenes que el gemelo en el vientre materno pueda entender. ¿Cómo podría empezar a hacerlo? Piensa en todo lo que vería. Fuentes de alimentación, luces, naturaleza, sillas de coche, cunas y esas máquinas que hacen que parezca que están en el útero, pero que parecen estar enchufadas en la pared. Por todas las cosas que el gemelo asimilaría, habría un límite de lo que sería capaz de comunicar el otro gemelo, porque estaría hablando con alguien de comprensión limitada. Nos encontramos leyendo el relato de Juan sobre la Nueva Jerusalén y quizá te sientas un poco como el gemelo abandonado en el vientre materno mientras Juan utiliza palabras e imágenes para describir el aspecto que tendrá cuando Dios lleve a toda la creación a su consumación perfecta y eterna. A medida que lees, te das cuenta de que Juan está intentando describir algo que debería experimentarse en lugar de describirse. Pero la tarea de Juan era describir un mundo nuevo, utilizando el vocabulario de este mundo. Y miles de años después, cuando leemos el relato de Juan, debemos ponernos nuestro cerebro del siglo I para apreciar las imágenes que utiliza. La lección de hoy está dividida en dos partes. La primera división, una ciudad perfeccionada, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 27. Y la segunda división, un pueblo perfeccionado, Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Comencemos con la ciudad perfeccionada. En Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, se nos dice que la ciudad perfeccionada procede de la fuente perfecta. Juan prepara la escena cuando uno de los siete ángeles se lleva a Juan para mostrarle la novia, la esposa del Cordero. Y lo que Juan ve primero es la ciudad Santa Jerusalén que desciende del cielo desde Dios. La Biblia es la historia de principio a fin de la venida de Dios al hombre. Dios viene al hombre en un jardín. Dios viene a la humanidad en la persona de Jesucristo para buscar y salvar a los perdidos. Dios viene a la humanidad cuando introduce la Nueva Jerusalén. Esa es la historia de la Biblia. Todas las demás religiones y creencias se preguntan cómo llega el hombre a Dios. Pero en las Escrituras, de principio a fin, Dios viene a la humanidad. Y si hubiera alguna duda de que esta ciudad procede de Dios, esta ciudad brilla con la gloria de Dios. Brilla con el resplandor que solo puede atribuirse a la gloria de Dios. Esta es la ciudad de Dios, su creación perfecta y es inseparable de su gloria. Saber que Dios es la fuente de la ciudad perfecta debería llenarnos de emoción y esperanza. Saber que la propia ciudad es inseparable de Dios es más de lo que nuestra mente puede asimilar. No será un lugar que Él visitó como el Edén. Su gloria será inseparable de la ciudad. Vale la pena esperar. Y esto nos da esperanza para hoy, mientras esperamos el mañana. ¿Te has dado cuenta de que la ciudad parece llamarse la novia del Cordero? ¿Se ha detenido a preguntarse por qué? El futuro de Dios para su novia incluye una nueva morada específicamente preparada para su novia. Este es el futuro hacia el que nos dirigimos y el cumplimiento final de la creación y el propósito para la humanidad. Cuando Juan comienza a asomarse a la ciudad, describe su perfecta composición en el capítulo 21, versículos 12 al 21. utiliza imágenes familiares. Nos habla de una ciudad con grandes murallas altas y 12 puertas. Ahora bien, grandes y altas murallas significan que es una ciudad protegida y fortificada. Ningún enemigo va a comprometer los muros de la ciudad y tomarla en el futuro. La ciudad será impenetrable. Pero no será solo una ciudad de nubes y arpas y túnicas de coro. Esta ciudad tiene 12 puertas. Las puertas son donde tendría lugar el comercio de la ciudad. Las puertas son donde se sentarían los ancianos de la ciudad. Y estas puertas ya tienen los nombres de los ancianos de esta ciudad, los nombres de los 12 apóstoles. Me pregunto, ¿qué pasó por la mente de Juan al ver su nombre en una puerta de la ciudad? ¿Recordó la pregunta que le hizo una vez a Jesús? Señor, ¿podemos sentarnos a tu derecha? ¿Se emocionó hasta las lágrimas al verlo? Hay más cosas que debemos entender sobre la ciudad perfeccionada e impenetrable. Juan se esfuerza mucho por explicarnos que esta ciudad está dispuesta como un cuadrado, tan larga como ancha, según el versículo 16. Se nos dan las medidas de largo, ancho y alto de la ciudad cuadrada. Se nos dan las medidas de la longitud, la anchura y la altura de la ciudad cuadrada. Juan registra medidas muy precisas, lo que significa que debemos detenernos y preguntarnos qué nos está diciendo Juan. El lugar de las Escrituras, donde tenemos repetidas referencias a la longitud correspondiente a la anchura, es el lugar santísimo del tabernáculo. Esta ciudad perfecta e impenetrable, que refleja la gloria de Dios, es también una ciudad santa. Y Juan quiere describirla a la gente de su tiempo, así que lo hace de un modo que seguramente evoca imágenes del lugar santísimo. Imagina el lugar que siempre te has preguntado por qué no se te permitía entrar, el lugar donde sabías que Dios habitaba con el hombre en el lugar santísimo. El lugar de la cubierta de la expiación. Y ahora Juan dice que viene un día en que ese lugar donde Dios habita con el hombre no estará protegido por una cortina ni protegido y aislado por muros. Esto es lo que esperamos en la Nueva Jerusalén. La perfecta, impenetrable y santa ciudad es más preciosa de lo que puedas imaginar. Está decorada con todas las piedras preciosas, todas ellas reunidas de tal manera que reflejan la gloria de Dios. El primer fundamento de la ciudad era jaspe, y eso nos recuerda el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando se describe la sala del trono de Dios. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. El que estaba sentado allí tenía apariencia de jaspe y rubí, y un arco iris que brillaba como una esmeralda rodeaba el trono. Las imágenes de estas piedras, reflejadas de nuevo en la Nueva Jerusalén, reflejan a Dios mismo. La belleza de la ciudad no es la piedra preciosa. No llegaremos allí y pensaremos, vaya, es todo un zafiro. No organizaremos visitas guiadas como hacemos ahora con las joyas de la corona. Cuando lleguemos allí, veremos cómo una creación perfeccionada refleja la gloria y el valor infinito de Dios. Hay más cosas que entender sobre esta ciudad perfecta, santa e impenetrable. No es una ciudad de luces como las que tenemos hoy, sino la ciudad de la luz perfecta. En los versículos 22 a 25 se nos dice que la ciudad no tiene templo. En la época de Juan y en los tiempos que precedieron a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, se entendía que el templo era la morada de Dios. Hay imágenes en el Antiguo Testamento de la gloria Chequiná, de la propia gloria visible de Dios que se posa sobre el templo. Era algo que los israelitas podían presenciar en sus días. Pero en la Nueva Jerusalén, la vida y el culto no girarán en torno a una estructura. En la Nueva Jerusalén, Dios mismo y el Cordero serán el templo. No será necesaria ninguna separación con el pueblo. El pecado es eliminado de esta ciudad santa y los redimidos son libres para finalmente morar con Dios, como fuimos creados para hacerlo. Jesús restaura lo que el pecado destruyó y ahora toda la forma de vivir cambia permanentemente. No hay necesidad de un templo en la ciudad, ni de que el sol o la luna brillen sobre la ciudad. Porque así como Dios mismo es el templo, la gloria de Dios es la luz de la ciudad. Si estudiaste Juan con nosotros el año pasado, sabrás que la reflexión del apóstol Juan sobre el tiempo que pasó con Jesús se caracterizó por esta frase: hemos visto su gloria, la gloria de uno y único enviado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque el apóstol Juan había experimentado vislumbres de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, en esta visión se da cuenta de que es la gloria de Dios la que iluminará el mundo. Para que no tengas una pequeña imagen de la Nueva Jerusalén en tu mente, mira el siguiente versículo. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su esplendor. Juan nos pinta un cuadro de la extensión de la ciudad y de la gloria de Dios. No habrá lugar donde la gloria de Dios no ilumine el mundo tal como lo conocemos en la Nueva Jerusalén. No habrá grupo humano que no sea impactado por la gloria de Dios. Y en la lección de la próxima semana, veremos que en los nuevos cielos y la nueva tierra, todavía tenemos descripciones de naciones que podrían hacernos hipotetizar que las identidades nacionales permanecen intactas en los nuevos cielos y la nueva tierra. Solo es algo sobre lo que reflexionar. Y esta ciudad perfecta nunca cerrará sus puertas, porque esta es una ciudad de perfecta armonía en los versículos 26 y 27. No hay enemigos. No hay amenazas. Naciones de personas de diferentes orígenes se unen para vivir en perfecta armonía en la Nueva Jerusalén. Mientras escribo estas palabras, las noticias están llenas de historias de naciones que luchan entre sí. Muchos miembros de nuestra familia BSF viven en medio de estos conflictos nacionales. Anhelo el día en que la historia cambie y estoy tan agradecido por la visión que Dios le dio a Juan para que pudiéramos empezar a entender el futuro de los redimidos, el futuro de aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios y hay una verdad intemporal a la que aferrarse hoy. El pueblo de Dios anticipa la ciudad perfecta, diseñada y construida por Dios. Principio. El pueblo de Dios anticipa la ciudad perfecta diseñada y construida por Dios. Se ha dicho que, si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que hayamos sido hechos para otro mundo. Una fe sólida en lo que está por venir afectará a nuestra forma de vivir hoy. Hebreos 11 es el relato de muchos que vivieron por fe anhelando una patria mejor, una patria celestial. Está lleno de historias de obediencia, intrepidez, sacrificio, perseverancia, milagros, victorias y muerte. Pero lo que todas las historias tienen en común es que la gente vivía por fe en que Dios tenía reservado para su pueblo algo mejor que lo que este mundo podría ofrecer. A menudo me pregunto, ¿cómo quedaría plasmada mi vida en unas pocas frases si tuviera que ser registrada como la de Hebreos 11? ¿Y la tuya? Cuando las Escrituras concluyen sus relatos al final de ese capítulo, nos dirigen una aplicación para cada uno de nosotros. Porque el capítulo 12 de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Considérenlo a Él y no se desanimen. Mientras escuchas estas palabras, ¿qué te impide correr obedientemente hacia Dios? ¿Dónde has sentido la tentación de rendirte, abandonar o hacerte a un lado? ¿Qué siguiente paso de obediencia nos está invitando Dios a ti y a mí a dar mientras corremos hacia la carrera que Él ha marcado para cada uno de nosotros individualmente? ¿Dejarás tú, dejaré yo que mi fe en sus buenas promesas alienten hoy tu obediencia incondicional? La primera división habla de una ciudad perfeccionada. Y la segunda división habla de un pueblo perfeccionado. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 al 5, el pueblo perfeccionado experimenta la vida perfeccionada. Aunque no hay templo en esta ciudad, hay un trono. Y al acercarnos a la vida en la Nueva Jerusalén, las imágenes una vez más nos dejan sin aliento. Mira el versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. ¿Puedes imaginártelo? El agua viva proporciona la fuente de agua para la ciudad. El agua recorre toda la Escritura, desde el Edén hasta el agua que fluye de una roca en el desierto, hasta la visión de Ezequiel cuando un río fluía del templo, hasta una declaración en un pozo de Samaria. Si supieras lo que Dios puede dar, pedirías agua viva. Todo el camino hasta el reino consumado. Esta ciudad amurallada y fortificada tiene un suministro inagotable de agua desde su interior, desde la fuente de agua viva. Y en la Nueva Jerusalén, el árbol plantado junto a la corriente de agua es el árbol de la vida. Antes, un árbol en medio de un jardín. Ahora, el árbol de la vida, plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su estación y cuya hoja no se marchita ni muere. Las hojas del árbol de la vida representan la curación. No significa que la gente vaya a enfermar, sino que ahora todas las heridas y lesiones están curadas. Las únicas heridas que se llevarán a la Nueva Jerusalén pertenecerán al Cordero de Dios, que tiene aspecto de haber sido inmolado. El árbol de la vida y el agua de la vida proporcionan el sustento de la vida, eternamente. No más esterilidad, no más hambruna, no más hambre ni desnutrición, no más acumulación de recursos, no más reservas para el próximo gran desastre. La imagen de esta ciudad perfeccionada es una imagen de vida abundante, vida perfeccionada, plenamente satisfactoria, sin fin. Las imágenes son impresionantes. La vida eterna y abundante se origina y fluye del trono de Dios y del Cordero. Jesucristo crucificado, el camino, la verdad y la vida. El Cordero es y siempre ha sido la fuente y el proveedor de la vida eterna. Y a través del Cordero, ahora, podemos conocer y disfrutar de la vida abundante y eterna hoy, como un anticipo de lo que vendrá en la Nueva Jerusalén. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Ese no es el cuadro de la Nueva Jerusalén que Juan nos pinta. Es vivir para siempre en plenitud y satisfacción, sin necesitar nada, sin desear nada. Plenamente satisfechos, todo gracias al Cordero. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que buscamos? Es posible perder de vista las promesas de Dios y pensar que estamos persiguiendo eso ahora. Es tan posible buscar satisfacción en nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestras actividades voluntarias, nuestros pasatiempos, nuestras posesiones o cualquier cosa que nos haga felices en un día cualquiera. Esas cosas no son malas. El problema es que esas cosas nunca estuvieron destinadas a ser la fuente y el proveedor de nuestra satisfacción y propósito. Y cuando ponemos esa expectativa en ellas, cualquier alegría y satisfacción que pudiéramos haber recibido de ellas se seca. Casi de la noche a la mañana, ese gran trabajo deja de serlo. El coche nuevo empieza a parecer y sentirse viejo. La nueva tecnología está anticuada y necesita una actualización. Juan está describiendo una ciudad donde la vida y la satisfacción fluyen del trono de Dios eternamente y nunca envejece. Fíjate en el versículo 3. Los habitantes de la ciudad tienen un propósito eterno perfeccionado. Ya no habrá ninguna maldición. Ahora, para entender esa referencia, vamos todo el camino de regreso al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva tenían la capacidad de caminar y hablar con Dios y disfrutar de la comunión con su Creador y experimentar el dominio en el jardín. Y cuando pecaron, cuando se rebelaron contra su Creador, todas las personas cayeron bajo la maldición. La comunión con Dios se rompió y todo lo demás también. Entraron las relaciones rotas, las promesas rotas, los corazones rotos, las personas rotas, los matrimonios rotos. Y por mucho que intentemos no hacerlo, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Pero eso está llegando a su fin. No formará parte de la vida en esta ciudad. Imagina, no más cáncer, no más adicción, no más acusaciones calumniosas, no más cárceles, no más desastres naturales, no más depresión o ansiedad, no más envidia, no más rencores, no más lágrimas, no más cuentas bancarias sobregiradas, no más accidentes de coche, no más maldición. Pero por bueno que sea eso, no es lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo no es lo que no habrá. La mejor parte del cielo es quién estará allí. Esa es la mejor parte de la Nueva Jerusalén. El trono de Dios y el Cordero de Dios estarán en la ciudad de Dios. Dios morará con su pueblo. El trono de Dios y el Cordero, Jesucristo crucificado, morando junto con el pueblo de Dios. El único recordatorio del sufrimiento en esta tierra será el Cordero, Cristo crucificado, y veremos su rostro, y sus siervos le servirán. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, para estar en su presencia y en dulce comunión con Él. Fuimos creados para amar, servir, obedecer y disfrutar a Dios. Ese es el propósito último de la humanidad. No importa dónde vivas, qué edad tengas o cuándo hayas vivido. Hace 1000 años, esto era verdad. Y por toda la eternidad, esto será verdad. Los teólogos hablan de la doctrina de la creación y el propósito de la humanidad. Dios creó a las personas, a la humanidad para que fueran sus portadores de su imagen, creó a las personas para que tuvieran dominio sobre la tierra, creó a las personas para glorificarle, servirle y disfrutar de su comunión para siempre. La rebelión de Adán en el jardín del Edén introdujo el pecado y la muerte e interrumpió la capacidad de las personas de servir a Dios. Fuimos dejados muertos en nuestros pecados y sin capacidad de salvarnos a nosotros mismos y sin poder para vivir como fuimos creados para vivir. Muertos en nuestros pecados. Éramos incapaces de llegar a Dios o de reconciliar la relación. Pero Dios, en su bondad, vino a buscar y salvar a los perdidos en la persona de Jesucristo. Recuerda, Dios viene al hombre y Dios vino a la humanidad en la persona de Jesucristo para que aquellos que creen en Jesús puedan ser redimidos y reconciliados. Y una vez habiendo creído, Jesús envía el Espíritu Santo prometido para romper el poder del pecado sobre nosotros. No es que seamos perfectos en esta vida, pero en esta vida ahora tenemos la mente del Espíritu que está puesta en lo que el Espíritu desea. Jesús ha hecho posible que en esta vida queramos algo mejor y que vivamos según el Espíritu. Y cuando hacemos eso, encontramos que nuestras almas y nuestras vidas son ricas y plenas. Quizá hayas oído alguna vez la frase glorificar a Dios y te hayas preguntado qué significa eso en mi vida diaria. Una vez oí a un teólogo dar esta sencilla definición que tanto me ha ayudado. Dios es glorificado cuando nos mira a ti y a mí y se ve a sí mismo. Cuando mira nuestras acciones y se ve a sí mismo, es glorificado. Cuando Él mira en nuestros corazones y se ve a sí mismo, Él es glorificado. El propósito perfeccionado del creyente para existir es servir a Dios y disfrutarlo para siempre. Y aún hay más. Versículo 4. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Esa es sin duda la mejor parte del cielo. Sé que a menudo reflexionamos sobre nuestros seres queridos una vez que anhelamos ver. Pero ver el rostro de Dios y llevar su nombre en la frente es una promesa gloriosa. No sé qué etiquetas te han puesto a lo largo de tu vida. Feo, lento, adicto, discapacitado, inadecuado, estúpido. Pero la única etiqueta que los creyentes llevarán por toda la eternidad es la de Él. Tal vez mientras escuchas esto, te sientas desanimado. Estas cosas te suenan bien, pero ¿qué hay para ti ahora? Porque estas son simplemente cosas para anhelar. Lo que quiero que sepas es que hay más que una promesa futura en estas palabras. Si quieres experimentar algo de lo que Dios tiene para ti en el futuro ahora mismo, este pasaje nos dice cómo hacerlo. Te animo a que entres en los lugares a los que Él te llama a servir. Tu destino futuro, para lo que fuiste creado, es para servir a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Puedes servirle ahora? ¿Qué tal si servir a Dios es el regalo que Él quiere darte en esta temporada? A veces nos disuadimos a nosotros mismos de servir porque estamos ocupados o tal vez no nos vemos calificados. Todos hemos puesto excusas, en realidad solo falsos obstáculos que nos impiden recibir el regalo que Dios nos está ofreciendo al permitirnos servirle ahora. Servir a Dios ahora es una manera de experimentar el significado y el propósito de esta vida que prefigura la vida venidera. Algunas de las mayores satisfacciones y alegrías que he experimentado en esta tierra quebrantada han llegado en momentos en que estoy sirviendo al Señor. El destino último y eterno del pueblo de Dios es que le serviremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Y a pesar de todas las excusas que ofrecemos hoy en día para no servirle, ¿alguna vez has considerado que a través de servir a Dios, Él te dará un sentido de lo que significa vivir y florecer como tú y yo fuimos creados para hacerlo mientras esperamos la consumación final de Dios? Ahora tenemos presentimientos de lo que experimentaremos en la eternidad. Cuando crees que Dios define tu propósito para vivir, encontrarás profunda satisfacción en obedecerle. Cuando crees que la humanidad no tiene propósito o que puede definir tu propio propósito, gastarás tu vida en búsquedas insatisfactorias y sin esperanza. El pueblo de Dios puede anticipar un día en el que haremos aquello para lo que fuimos creados, que es servirle a Él. El principio que surge de este pasaje es: la vida eterna y abundante es la herencia final del pueblo de Dios. Principio: la vida eterna y abundante es la última herencia del pueblo de Dios. ¿Dónde te está invitando Dios a entrar ahora en tu herencia definitiva y a decir sí a servirle? Cuando Juan intenta describir la perfección, que es la herencia futura del creyente, no es tan críptico como para que no podamos entender cómo las promesas del mañana pueden y deben influir en nuestra forma de vivir hoy. Sí, en cierto sentido, somos gemelos en el vientre materno esperando el nuevo cielo y la nueva Jerusalén. Pero, afortunadamente, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ahora, mientras esperamos que Dios lleve toda la creación a su consumación perfecta y eterna. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Studio Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org.